Y también lo pone en la pantalla y algunos versículos que deje para relacionarnos con ellos y avanzamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Hebreos 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de este, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es algo parecido a lo que hablamos en Santa Cena. Voy a señalar el pacto antiguo, el pacto nuevo, pero voy a enfatizar también en la sangre. Es que voy a estar medio, va a escuchar de mucho de sangre y de muerte, pero también de vida. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Ella nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos estimula, nos exhorta, hasta nos reprende. Pero es necesario que tú nos corrijas. Tú a los que son tus hijos los corriges, Señor, los disciplinas por lo mismo, porque somos tus hijos. Señor, así como lo hacemos con los nuestros, no con los de los vecinos. Padre, ayúdanos a serte obedientes, a servirte de buena voluntad, a amarte y amar a todos los demás. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro mediador. En Cristo Jesús. Yo creo que todos en algún punto, y más en el punto espiritual, necesitamos un mediador. ¡Aleluya! Una ayuda. Qué hermoso se siente cuando alguien se queda en el camino, o alguien cae en el hospital, o cae en la prisión, ¿verdad? Y necesita, o por ejemplo en el caso de inmigración, necesita un abogado o abogada. Y qué consuelo es que alguien nos represente, hasta en la traducción, ¿verdad? Del idioma. Alabado Dios. Y es necesario eso. Parece que el mediador, ¿saben quién es? Y fíjense que dice mediador masculino, no mediadoras, alabado Dios. Y luego también vamos a enfatizar que mediador es uno, no son muchos, alabado Dios. Y todo esto procede de un verbo, hermanos, que dice que es alguien para estar entre esta parte y la otra, si es un caso judicial o un caso de, pues sí, de la ley o de medicina. Por ejemplo, Job. ¿Cuánto conocen la historia de Job? Job capítulo 9, verso 33, alabado Dios. Él estaba sufriendo, Job, enfermedad y ataques de Satanás, y él era inocente, justo. Y él se preguntó estas palabras: ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros, sobre ambos? O sea, sobre nosotros dos. Buscaba un árbitro, el que interviene en los partidos de pelota. ¿Cuántos les gustan los juegos? Bueno, es parecido. Vamos a esos verbos, esos paralelos: árbitro, mediador, intercesor, todo ello. Y Job preguntaba todo eso, pero él no podía, o sea, él parecía que no veía la respuesta, buscaba algo que pudiera abogar por su caso. Entonces él clama: no hay alguien que pueda meterse entre nosotros dos. Ahora, si usted quiere un cuadro de alguien que ponga su mano contra la suya, que estoy contigo, te apoyo entrelazada, alabado Dios. Bueno, ese es Jesús, un cuadro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con toda la relación personal con Dios? ¿Sabe que Dios nos mira a nosotros? Dios el Padre, si nos mira directamente, nos mira como enojado porque estamos apartados, sin una relación con Él. Voy a usar la palabra con ira, porque nosotros dice la palabra de Dios que estamos bajo ira cuando no hay un abogado, un justo, un árbitro. Pero cuando nos mira a través de Cristo Jesús, nos mira con los lentes, por decirlo así, a través del Espíritu, y nos mira santos, puros, unos niños lindos, justificados. Cuando usted va a mirar a su casa, hacia el jardín o algo que ande afuera, usted no puede mirar si está cerrado todo, pero si tiene una ventana grande de cristal, usted corre las cortinas y a través del cristal mira el objeto o la persona que anda de aquel lado. Es lo que el Padre hace. Él nos mira a través de los ojos de Cristo Jesús. Eso es bien importante. Entonces, vemos Romanos 5:10. Fíjese, cuando nos acercamos a Jesús, a Dios, primero de Jesús, porque si siendo enemigos, o sea, antes éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si en muerte Cristo Jesús nos reconcilió, más ahora que está vivo, Cristo vive y está sentado a la diestra del poder de Dios para interceder por nosotros. Entonces nosotros estábamos en rebelión, todos nosotros. Ahora dice, ¿por qué? ¿Pero qué tiene culpa la niña, el niñito que acaba de nacer? Bueno, esto es por nuestros padres, sabemos la historia. Adán y Eva, ellos no iban a morir. No estábamos hechos para eso, nadie iba a morir, ni empezando por Adán y Eva. Pero desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y murieron físicamente, espiritualmente, eternamente, espero que no, alabado Dios. Cayeron y de ahí la muerte pasó generacionalmente a todos. Cada bebito, bebita que nace, nace ya con la, voy a decirlo así, la ponzoñita del pecado ya. Entonces, hay veces nosotros decíamos, no, es que yo soy bueno, yo no he robado, no he matado, ya traíamos. Permita que un niño junte dos niños pequeños ahí en una cuna y dele juguetes a uno y al otro no le dé. A ver qué sucede. Uno le quita los juguetes al otro. Ya somos egoístas desde chiquitos, ¿verdad que sí? Y dice, es mío, es mío, es mío, reclamamos. Así nosotros, mí, yo, tú, yo soy bueno, no he matado, no he robado. Cuando realmente en nuestra carne somos malos y estamos bajo la ira de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo. Entonces, Pablo, alabado Dios, le escribe, o sea, antes de eso, realmente, aunque no se lo decimos, pero si usted mira a la gente, Jesús señaló una generación adúltera y pecadora. Vivimos en medio de eso. El camino amplio existe. Mira usted en Europa cómo se ha enfriado y cómo se levanta la mujer y cómo se apoyan leyes que ni quiero mencionar. Pero cuando andamos así, es como si levantáramos el puño contra Dios y dijéramos, o sea, yo vivo a mi manera, tú no, yo, mis decisiones las tomo así. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, en 1 Timoteo 2:5, que tenemos un mediador, porque hay un solo Dios, asimismo un mediador, es el tema que estamos hablando, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un mediador. Entonces, todo este mediador tenía que ser perfecto, no cualquier mediador. Yo no podía ponerme como mediador. Un hombre, la Biblia dice que osa alguno intervenir por el justo, si acaso un padre morirá por su hijo, por su cónyuge o por una persona buena. Pero que alguien muera por algo malo es algo loable, ¿no? Se imagina alguien, un criminal lo van a hizo y deshizo y alguien se para. Yo voy a dar mi vida por él. No, uno muere por el justo, no por el bueno. Alabado Dios. Pero Jesús murió por los malos y son un montón. Somos, dijo el otro. Porque yo soy pecador, amén. No más que me he arrepentido, me he reconciliado con Dios. Alabado Dios. Entonces tenía que ser un mediador perfecto, santo, puro, sin pecado. Alabado Dios. Alguien que poseyera la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Entonces, aún ni a un ángel le podía morir por nosotros. Un ángel es espíritu. Son espíritus ministradores. No tienen cuerpo. No sienten. Ellos no saben lo que es la redención. Ellos no fueron redimidos. Por eso es que Satanás y sus demonios no hay redención. Porque ellos estuvieron en la gloria. Dios los hizo antes que a nosotros. Y miraron a Dios y experimentaron todo. No tienen excusa. Alabado Dios. Y nosotros sí, su creación cayó, desobedeció y Dios mandó a su Hijo y nos redimió. Nosotros tenemos que tener agradecimiento. ¿Sabe que las cosas del Evangelio son las buenas nuevas? Dice que la palabra de Dios, que son cosas que anhelan ver los ángeles. Ellos quisieran predicar y no se les permite. Quisieran ir a tocar puertas y decirle, Cristo te ama. Hay una gloria para ustedes, sus hijos, son los herederos. Son la corona de la creación ustedes. Y nosotros hay cosas que no entendemos, cosas que los ángeles anhelan. Entonces hay mucho que decir, quiero ir acortando, porque esto es para una hora y media o más, pero quiero acortar con los puntos principales y decirle que primeramente la razón por la que necesitábamos un mediador, y le voy a decir por qué. De Cristo para atrás había una época, más de 1,000 años, los hombres haciendo sacrificios conforme a la ley mosaica. Se sacrificaban toros, machos cabríos. Un toro daba varios litros de sangre, unos 5 o 6 litros, de 4 a 8 litros, una cabra, 1 litro. Así que por eso le dije que le iba a hablar de muerte, de sacrificio, de sangre. Por eso hay veces cuando usted, algunos niños dicen, o personas, no me gusta ver el sacrificio de Cristo, está muy triste, está muy crudo. Sí, si sacamos eso, no había redención para nosotros. Tuvo que ser así, tan trágico, tan drástico. No nos gusta ver tan trágico, drástico. Alabado Dios, horrendo cosa, así. Por eso fue locura para los griegos, aún para los judíos. O sea, no entendían eso. Pero a nosotros Dios se nos reveló. Bueno, eso lo hacían conforme en el Antiguo Testamento y prácticamente, alabado Dios, ellos, eso tipificaba la Pascua, la redención, ofrecerse un corderito. Y ellos hicieron conductos, era mucha sangre que manejaban los sacerdotes, Dios hasta de eso nos libró. Y ponían alcantarillas y depósitos de sangre para irla cuando la necesitaran, ir como al banco de sangre, como lo hacen las enfermeras, los doctores. Por eso le sacan tanto sangre al que se va enfermando, ¿no? Tienen ahí reservas, ¿no? Y hasta compran sangre, alabado Dios. Bueno, entonces ellos así tenían, ocupaban algo e iban a los depósitos que tenían y la traían. Entonces todo esto nos habla, el derramamiento de sangre era... solo un cuadro, era un tipo visual de las impresiones del pecado y de la muerte que fue traída de nuestros primeros padres hacia acá, generaciones, generaciones. Los judíos hacen eso y quieren hacerlo todavía en una época reciente, sabiendo que ya no se hace de ese tipo porque era sombra, era figura solamente, alabado Dios. Y la Biblia es bien clara en decir que sin santidad nadie verá a Dios. Y no anda con rodeos. Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá. La Biblia habla bien claro de eso. Y Pablo dice en Romanos 6:23, el versículo que conocemos, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por eso es necesario acercarnos a las personas y decirle, Cristo te ama, Dios te ama, como somos. No espere limpiarse, voy a dejar de tomar, de visitar clubs, todo eso. No, venga así, venga como está, sucio. El hijo pródigo no necesitó eso, bañarse, a perfumarse. Después lo bañaron y después lo perfumaron. Alabado Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vamos a Jesús como estamos con las cargas y el pecado pesa. Así como pesan las cargas grandes, el ejército se queja mucho de la mochila esa, que pesa muchas libras, no tengo la cita exacta, pero todo el rifle, todo lo que traen ellos, sus botas, todo su equipo, o la coraza que usan, el casco, las botas, pero eso les salva la vida. Inclusive hay los cascos que usan, muchos son en contra de balas, y los atonta y los tira, pero no los mata, depende también del calibre, ¿no? Alabado Dios, y reniegan, pero cuando... son librados de eso, entienden la necesidad de traer esa protección. Entonces, vamos a ver entonces que los sacrificios del Antiguo Testamento significaban algo, suplían temporalmente algo, pero estaban limitados solamente, porque solamente, y no los sacerdotes todos, sino el sumo sacerdote, tenían una limitación que se hacían para calmar temporalmente el perdón de los pecados, porque eran sombra, era símbolo. Entonces, solamente al año el sumo sacerdote entraba, ustedes están en el atrio, pero este era el lugar santísimo que tenía unas cortinas y se metía hacia acá, pero él estaba limitado por muchas cosas, porque cada año, un tiempo tan largo para pedir por los hierros del pueblo y no por todos, como quizá alcance a señalar algunos que no cubría, por ejemplo, algo de la conciencia y todo eso, pero él tenía que pasar primero dos veces a ofrecer sacrificio por sus propios pecados y salir, y luego ponerse una campanita, aunque se lo hacía desde el principio, amarrada, una cadenita que sonaba la campanita, tling, tling, tling. Si dejaba de sonar, ya estaba muerto, nomás le jalaban la cadenita, ¿ven? Y después, la segunda vez pasaba y hacía sacrificios por el pueblo. Entonces, todo eso tenía sus limitaciones. Además, no podía continuar, necesitaba continuidad, porque si no era para siempre, porque los sacerdotes morían, o sumos sacerdotes, y otro lo tenía que reemplazar. Alabado Dios. Entonces, ahí había muchas cosas, muchas limitaciones. Ahora, también, intimidad. Aún cuando él entraba al lugar, tenía que entrar solo, él solito. No podía entrar alguien más porque caía muerto. Aún si él no estaba listo, caía muerto. Dios mismo le daba un juicio, una disciplina. Digamos que no se perdía, pero una disciplina para llevárselo más pronto. Ahora, también era limitado en cuanto a la eficacia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaban en el nuevo pacto, no era suficiente, alabado Dios, no era eficiente y era, como dije, temporal. Ahora, el Salmo 119 quitaba hierros y pecados, culpabilidad, si alguien le robaba a alguien, a alguien y todo ello. Pero, como dije, David sabía eso y el Salmo 119, 3, presenta también, dice que no quitaba el orgullo y la soberbia, las cosas internas, no, las cosas de conciencia no las quitaba. Y David sabía eso. Él oraba en su oración y decía, presenta también a tu siervo, preserva a tu siervo de las soberbias. Pues no hacen iniquidad. A ver, 119. Alabado Dios. 119, 3. Es cuando habla de soberbia, de orgullo. Alabado Dios. Porque eso no lo quitaban los sacrificios. Por eso la Escritura dice en el verso 15, alabado Dios, 16, 15. Así pues eso, es necesario un nuevo pacto para interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el 14, ese es el que no leímos, no lo encontraba. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La conciencia, el orgullo, la vanidad, eso no quitaba los pecados, no alcanzaba a cubrir. Pecados de robar, matar, todo eso sí, alguien que hizo algo. Pero esa es la principal razón que Cristo tuvo que venir y morir. ¿Cuál? Jesús vino en el nuevo pacto y con su propia sangre dio su vida y proveyó un sacrificio que no tenía limitaciones. Y entonces el nuevo pacto, no que lo abrogó, porque abrogó solamente la ley ceremonial de Moisés. Hay cosas que están vigentes, pero hay cosas que no. Por eso la Biblia habla de sombras y de símbolos. Por eso alguien, por ejemplo, en Santa Cena, piensa que Cristo viene y se ofrece otra vez. Así en cuerpo, no, y es un símbolo. ¿Se imagina estar crucificando cada vez que practicamos Santa Cena? No, es un símbolo de lo que Cristo hizo. Él ya lo hizo una vez para siempre. Entonces, como creyentes del Antiguo Testamento, ellos fueron salvados, puesto que la Biblia, ellos fueron salvados por obedecer, por tener fe en los sacrificios que se hacían. Ahora, Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que seamos salvos. Luego Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre o va al Padre sino es a través de mí, de su carne, de los sacrificios que Él hizo. Entonces la Biblia enseña, alabado Dios, que somos salvados por la muerte de Cristo Jesús, por el derramamiento de la sangre. Ahora, quiero avanzar rápidamente, aparte de la razón que Cristo vino y se ofreció, tuvo que venir y morir y ofrecer su sangre, también hay una palabra aquí que se llama retroactividad, algo que retrocede, que tenían que hacer ellos a mediar mientras Jesús venía, porque ellos estaban, este libro de Hebreos viene del Antiguo Testamento, está extraído de allá, entonces se junta, como Hebreos se puede juntar con Éxodo, Levítico, para traernos una enseñanza, pero antes la gente era salvada por la obra retroactiva, era algo, recibían perdón temporal mientras Cristo venía, el Cordero de Dios. Antes se ofrecían corderitos, ¿verdad? Y de Jesús para acá, Él es el Cordero de Dios. Entonces ellos lo que hacían era, se les guardaba. Yo no sé cuántos entienden la palabra esta que es crédito. Crédito, ¿cuántos han sacado? Creo que esas tarjetitas, ¿verdad? Usted lo entiende muy bien, pero ciertos niños no lo entendían. Retroactivo es algo que se apunta temporalmente hasta que venga el que va a pagar el precio, que es Jesús. Dos niños, por ejemplo, iban a la tienda con su padre y ellos no habían escuchado esa palabra, pero cuando su padre pedía algo, en el tiempo se usaba que pedían y apuntaban en un papel, ¿no? Y él decía, ¿vas a pagar hoy o no? Y él decía, a crédito. Y los niños, esa palabra era nueva. Otro día volvieron solos los niños y solamente pedían esto y aquello y decían, a crédito, y se iban. Y así siguieron viniendo. Compraban paletas y todo lo que compraban y decían, a crédito. Y él solamente apuntaba. Pero después una vez su papá los llamó y les dijo, vengan para acá. Y les explicó muy bien lo que significa a crédito. les paró, ¿no? Entonces Jesús pagó el precio por nosotros. Esa es la obra retroactiva que Él hizo. Alabado Dios, que no había sido pagado. Entonces ellos estaban a la expectativa de lo que venía más adelante. Esa es la otra razón, ¿verdad? Pero ahora somos salvados de una manera no retroactiva, sino proactiva. Hoy somos salvados por la obra que Cristo hizo, porque estamos de este lado de la cruz. Entonces nosotros es algo que tenemos que gozarnos, que darle gracias a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ahora el que peca viene y pide perdón, se reconcilia con su hijo e inmediatamente la sangre de Cristo lo limpia. El que tomaba, el que hacía prostitución, viene y se arrepiente, Cristo le perdona inmediatamente. Él está sentado a la diestra de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que no muere, que vive siempre para interceder por ellos, dice el mismo libro de Hebreos. Entonces, cada uno que peca viene ante Él. Por eso la Biblia dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. Dice a Jesucristo el justo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios, Él tiene sus atributos, su deidad. Como hombre, nos entiende en todas las debilidades, en todas las presiones. Porque Él fue tentado en todo, pero la Biblia dice, sin pecado. Ninguno podía redimir a alguien. Por eso yo digo, yo te perdono los pecados o yo te absuelvo. Me los cargaría los míos, los suyos y los otros andarían. No podría. No es válido delante de Dios, porque ya se pagó el precio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, en tercer lugar, vemos los requisitos. Tuvo que haber requisitos. Sabe que en sí la misma sangre no era la que nos justificaba, porque tenía que morir el animal, sea el toro, el macho cabrío, el palomino, tenía que morir. Era la muerte, la paga del pecado, Romanos 6, 3:23 y 6:23 también, es muerte. La paga es muerte. Entonces, si fuera nada más extraer sangre, le extraerían sangre a los animales y ya estuviera, pero no, los animales tenían que morir. Pero era un sacrificio también inocente a la fuerza, porque no creo que los animalitos querían morir, ¿no? Si ellos presienten y mueren asustados, como las vacas hoy y todo eso. Entonces, era un sacrificio no voluntario, sino a fuerza lo llevaban a, todavía, y están preparando la vaquilla esa rojiza. Alabado Dios que habla la Biblia. Todo eso está preparado para los futuros sacrificios que van a hacer antes de que Cristo venga. Entonces, pero Cristo no, Él fue voluntariamente y se ofreció. Él no fue a la fuerza. Por eso agradó tanto al Padre. Alabado Dios. Entonces tenía que haber muerte. Ahora, cierta maestra estaba una vez enseñando en una aula de niños, y yo siempre pongo ejemplos de niños porque los niños contestan, como me gusta poner ejemplos de esos. Sus respuestas son tan certeras, tan inocentes, pero hay veces le dan el clavo. La maestra preguntaba, estaba tratando de enseñar a los niños, alabado Dios, pequeños, acerca de cómo ir al cielo. Ya ven, los niños participan. El primero se puso de pie y decía, bueno, tenía que ser un buen niño para con la maestra, para con los papás. Otro decía, hay que conocer a Dios. O sea, ¿cómo le hacemos para ir al cielo, para ir a la gloria? Era la pregunta. Hay que ser buen niño, hay que venir a la escuela, hay que ir a la iglesia, alabado Dios. Otros, hay que conocer a Dios, dijo. Y otro dijo, hay que asistir a la iglesia. Y de repente un niño pequeño se puso de pie y dijo, hay que estar muerto. ¿Sí? No hay otra manera de ir al cielo. O sea, los creyentes creemos en un arrebatamiento, ¿no? Si nos vamos y si no. Es necesario que todos muramos, también el escritor de Hebreos, una vez y después de esto ante el juicio. Entonces, la muerte, yo le decía, cuando siempre trataba de dar palabra, que iba con mi hermano Aureliano a su casa y dar una palabra por aquí y otra y otra y otra. Ya cuando no había quien oyera, pues me retiraba. Alabado Dios. Pero realmente la muerte es como decirle, ¿sabes qué? Ven, taxi, ven, llévame a este domicilio. Mi domicilio con mi amigo Jesucristo, el domicilio es el reino celestial o el tercer cielo, ¿no? Es un pasar. Algunos llaman aquel túnel, que hay un túnel. Otros llaman el río de la muerte. Bueno, hay tanta gente que dice, nosotros conocemos el camino. Felipe le preguntó a Jesús, Señor, ¿y de dónde vas a ir? ¿Te vas a ir y nosotros? Ustedes conocen el camino, pero ¿cuál camino? Y es cuando se pone de pie a Jesús y les dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque les dijo unas cositas antes, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. Y un reproche, ¿no? Alabado Dios. Entonces hay que estar muerto. Verso 16 y 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Alabado Dios. Ahora, alguien dijo, usted puede tener, ser heredero de grandes cosas, grandes cantidades en el banco, boletos de lotería, de viajes para ir a ver juegos y todo, pero entre no muera el testador, no es dueño, no lo recibe. Es necesario que el testador muera. Entonces, alabado Dios, el Antiguo Testamento, como dije, no es que haya sido obsoleto, no, sino las ceremonias, porque ya vino Cristo, el verdadero. La otra vez algo curioso que les decía también es que la sombra no hiere, aunque sea de un misil, de una espada, de una arma. La sombra del arma no hiere. El arma es mortífera que hiere. Entonces, aunque ande, Salmo 23, en sombra de valle de muerte no temeré. Creo que a algunos les dije esa enseñanza, ¿no? Alabado Dios. Entonces, la sombra ya pasó, la figura ya pasó. Ahora estamos en el verdadero. Tenemos acceso por Cristo, por mi carne, el que entra por mí. Yo siempre he dicho esto, que en el cielo, aunque sea muy grande, es más grande que la tierra, por cierto, se los aseguro, el tercer cielo, hay una puerta. Y esa puerta está tan angosta, tiene más o menos las medidas, un poquito más de las mías, porque yo estoy delgadito. Alabado Dios. Es Cristo mismo que está a la puerta y entra por su carne, entra por Él. Y entrará y saldrá y llevará pasto. Yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo y entrará y saldrá. La puerta es muy angosta. Por eso una de las cosas que me arrimó a mí a los caminos del Señor cuando no conocía nada es que yo me rolaba con todo tipo de gente, como ahorita, ¿no? Estatus y gente estudiada, titulada y trofeos y todo esto, hasta con el Señor sacerdote, era amigo de la familia. Todo eso. Pero todos andábamos en la bola y en las ferias y en lo mismo y hacíamos las mismas clases de pantominas o pantomimas, se dice, ¿no? Pero cuando vine a la Biblia me encontré yo esta puerta angosta, este camino ancho, Mateo 5, 13, 14, porque entrar por el camino angosto, porque ancha es la puerta y muchos son los que se pierden. En cambio, por el camino angosto son pocos los que se salvan. Y yo entendí, es cierto, todo el mundo anda en carnavales, anda en lo mío. Y aunque ande en el ego de ellos, qué estudio, qué como, qué edifico, qué me visto, me cambio de cara, de test, todo eso, sigue siendo lo mío. Pero el camino angosto es para andar en santidad, para andar derechito, con cuidado. Y no quiero decir, no hablo de perfección, hablo de guardarnos de toda tentación, guardarnos puro, porque la religión sin mancha delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse de toda contaminación, de beber, drogas, de todo eso. No engañar a la esposa, alabado Dios. Entonces, vemos que cuando vinimos a Jesús, nos libra hasta de limpia conciencia. Por ejemplo, hoy estamos, porque hay paz de Dios y hay paz con Dios. Las personas que no se han entregado a Cristo, que no se han rendido, no tienen paz, como decía nuestra hermana Amparito. Yo necesitaba casarme, me casé y no se llenó ese vacío. Deseaba tener a Emanuelito y a Cris y no se llenó ese vacío. Ella podía tener casas, carros, la ciudadanía o varias y no ser feliz. Ese hueco, ese vacío que solamente lo llena Jesús. Entonces las personas que no se han reconciliado con Dios no tiene paz con Dios, ni tiene al Dios de paz, que es diferente. Paz con Dios es por cuando nosotros nos reconciliamos con Él, pero la paz de Dios es la que Él nos da. Una vez que estamos en Dios, mi paz os doy, mi paz os dejo. La paz de Dios es más grande, es Dios mismo caminando conmigo, como Jesús se puso con sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y andaba Jesús entre ellos, alabado Dios. Entonces, para tener la paz de Dios o paz con Dios, tenemos que reconciliarnos. Y para tener al Dios de paz, hacer las paces con Él, aceptarlo y que Él camine con nosotros. Entonces, esto es bien importante. Voy a ir cerrando, no quiero alargarme más, pero cuando Jesús, venimos a Jesús, nuestras conciencias están limpias. Ahora sí, se saca todo orgullo, toda vanidad. Ahora, Jesús, lo que Él hizo, lo hizo en un pasado, en un presente y un futuro. De alguna manera, somos salvados también proactivamente, los del Antiguo Testamento, proactivamente ahora, porque lo que hizo Jesús se extiende hacia atrás. Voy a tratar de explicar esto. Jesús murió por los justos, por los buenitos, por los injustos, por los bebitos, por todo. Pero Él también murió, por ejemplo, yo en mi situación. Él murió, cuando Él murió yo no había nacido, ustedes tampoco, ¿verdad que no? Él ya había muerto por nosotros. Pero aún por los del Antiguo Testamento, porque Jesús fue un cordero. Pablo nos habla misterio, Pedro, un misterio, en su capítulo primero. Dice que él fue el cordero preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía, ¿sabe qué? Le digo esto porque Dios, nosotros no entendemos eso, es muy complejo. Porque nosotros vivimos en el tiempo, en la hoy. Hoy domingo, 20 y tantos, ¿no? Alabado Dios, de junio. Alabado Dios. Pero Jesús vive en el hoy. Él no hay pasado, presente, futuro. Él dice, yo soy el que soy. Yo soy el yo soy. El principio y el fin. Pero Él es el ahora. Entonces, como Él vive en la eternidad futura, la eternidad eterna, vamos a ponerle así. Él ya anticipó desde antes, voy a ser mi gente, mi raza va a caer y todos sus descendientes también, pero yo voy a idear mandar a mi hijo. Esa es la presciencia de Dios que anticipó. Les anticipo eso porque a veces la gente se mete en cosas y no entiende. No, a Jesús lo mataron los romanos. No, lo mataron los judíos. Nadie. Mi vida nadie me la quita. Yo la doy, como dije del Cordero, voluntariamente. Tengo poder para ponerla y para tomarla. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo a Marta y a María, ¿crees en mí? Alabado Dios. Entonces, ahora yo vine a Cristo ya, pero yo sigo pecando. Espero no caer en tentaciones y eso, Dios me libre, pero estoy agarrado de la mano de Dios. Pero si yo cayera, o si yo miento como, o yo, los pecados que sigo cometiendo, Él ya murió por ellos. Eso es la obra retroactiva, que Jesús murió anticipado también. Lo proactivo de hoy también se estira para allá. ¿En qué sentido? En el sentido de que nadie resucitó antes que Jesús. Él es en todo ocupa la preeminencia. Él murió en su tiempo hace 2000 años, pero todos los que morían antes no resucitaban. Él resucitó a Lázaro, pero esa era una resurrección temporal, al igual que Tabita o el hijo de la viuda de Naim. Solamente temporal, volvían a morir. Alabado Dios. Eso no es la resurrección final. En el día último, la resurrección final. Entonces Jesús, Él es la primicia en todo para que en todo tenga la preeminencia. Cuando Él muere en la cruz, baja a lo profundo de la tierra, agarra la cautividad que no había resucitado, los que murieron en tiempo de Noé en el diluvio, y le quita las llaves a Satanás. En Colosenses 2:3 lo había exhibido públicamente a los principados y la jerarquía que tengan, públicamente derrotándolos, le quitó las llaves y dice que llevó cautiva la cautividad, se subió. El que subió a lo más alto es el que descendió a lo más bajo. Son misterios que Pedro nos habla. Alabado Dios. Y entonces él resucitó primero al tercer día. Enseguida agarra al ladrón, no al buen ladrón, al ladrón. Él murió entre dos ladrones, ¿no? Al que le reconoció, lo agarra y se lo lleva al paraíso de abajo, y agarra toda la cautividad en tiempo de Noé y se los lleva hacia donde están ahora. Todo eso en la escatología deben de saber, que el paraíso fue movido. Alabado Dios, ahora está en el tercer cielo. Vestido de blanco es donde está nuestro hermano Aureliano. Vestidito de blanco, alabarlos. Alabado Dios, que él le decía a los hermanos que cuando llega un justo al cielo, porque Jesús, una vez que terminó su obra, llegó y se sentó en la majestad a la diestra del Padre, como sumo sacerdote intercediendo siempre por nosotros. Entonces tenemos acceso a esa gracia. Pero cuando muere un justo, él se pone de pie, está sentado el Rey. Él es comandante en jefe de todos los ángeles. Muere un justo, le tiende la alfombra, por decir así, no está en la Biblia. Roja, se pone de pie, pero eso de que se pone de pie sí es Biblia, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, y recibe a Esteban. Y yo espero que así recibió a nuestro hermano Aureliano. Y es cuando le dice esas lindas palabras: venir a mí, benditos de mi Padre. Pero le dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y para entrar allá no hay que saber mucho, ni hebreo, ni arameo. No hay que tener muchos títulos, o ser hermoso, o hacer muchas obras para Dios. No, porque a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro uno. Al que le dio 5, pasó y dijo las mismas palabras: ha sido fiel sobre los 5 talentos. Al que le dio 2, le dijo las mismas palabras, porque fue fiel sobre los 2 talentos, que ya tenía 4. Y al que le dio 1, perezoso, le dio 1 paliza. No entró. Así es mi Dios. Pero bueno, voy a dejarle ahí. Alabado Dios. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Él nos ama. Alabado Dios. Él es grande. Ya no quiero señalarle más Antiguo Testamento, Levítico, me metería a lo de la sangre y todo eso y dónde viene todo ese trasfondo. Pero quiero que decirle solamente lo siguiente: la muerte de Cristo hizo todas esas cosas para nosotros, y la Biblia toma el pecado bien en serio. Por eso realmente el Antiguo Testamento fue un mar de sangre. O sea, tenía que haber muerte para que hubiera remisión temporal. Y cuando muere un ser querido, cuando una operación y todo, tiene que haber, hay veces uno va que le den píldoras y todo, pero si no hay intervención quirúrgica, no hay que lo abran a uno, no hay sanidad. Tiene que ser algo así. Aún las damas que entienden todo eso de la sangre, los partos, ven que tiene que haber ese dolor, sufrimiento, sangre. Cristo pagó el precio por nosotros. Alabado Dios. Así que las buenas noticias del Evangelio es que a usted nos ofrece una alternativa. En el post office, donde recibimos nosotros la correspondencia, es pura, casi pura basura, por decirlo. No recibe uno nada bueno. Realmente en la Biblia hay buenas noticias, las buenas, alabado Dios. Pero hay una alternativa y lo quiero dejar pensando con esto. La alternativa es esta: vamos a decidir por nosotros mismos. Los pecados tienen que ser pagados. Una de dos: o los pago yo mismo. O sea, yo mi ego, mi yo. Yo puedo y a Dios le digo, no te necesito. Dos: o si yo los pago yo mismo, voy a sufrir las consecuencias porque yo no soy justo, no me puedo justificar. Yo necesito un abogado, un mediador. Segundo, si los pago yo mismo, van a tener que ser pagados en las llamas del infierno. Los pecados tienen que ser pagados, recuerde que era a crédito, de alguna u otra manera. Pero si yo los pecados míos los pongo en Cristo Jesús y Él los toma y los carga y Él los paga, Él pagó el precio por mí. Entonces, son las, no las expectativas, sino las alternativas que tenemos nosotros. Usted pagar, o que se paguen las llamas del infierno, o que los pague Jesús. Mis pecados fueron pagados en la cruz del Calvario por mí. Entonces, permita solamente que Jesús lo haga, que Él tome su lugar, tenga su confianza, su esperanza en Él. Una de las palabras que le dijo Jesús a Marta y a María, el capítulo 11 de Juan, le dijo estas palabras: mira, María, o Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta: ¿crees esto? ¡Wow! Mucha gente busca la eternidad y la fuente de la juventud y está en Cristo Jesús. Y Él nos reta a decir: el que esté vivo y cree en Él, no morirá eternamente. Entonces nuestro hermano tiene vida eterna. Cuando Él expiró y murió y sonrió, fue para entrar a la verdadera vida. Porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, solamente queremos hablar lo que tú nos pongas, no agregarle ni quitarle. Solamente queremos ser de edificación, de bendición, de consuelo, Dios glorioso, a hablar las buenas nuevas, Señor, que son de salvación, que tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo al mundo para tomar mi lugar. Yo no entendía esa profundidad de que de antemano tú lo anticipaste, Dios. Tú lo conocías, lo que yo iba a caer, que iba a pecar, yo y mi casa. Pero tú nos redimiste a todos, pues escrito está: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y tú lo hiciste por mí, por mis culpas, oh Dios, por las del mundo entero cargaste, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la esperanza, este es el consuelo, Dios, que nos has dado para ser consolados, como fuimos consolados, consolar a los demás. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Familia preciosa, les amamos. Hay muchos anuncios que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer esta vez. Hay ministerios que nos han invitado y todo, ya daré fechas y folletos y todo eso, información a la iglesia local. Amén. Así que familia, bienvenidos a casa, siéntanse en casa, en familia, y si tenemos la oportunidad de platicar, convivir por ahí y acompañarlos, si nos lo permiten, al funeral. Alabado Dios, amén. Estar por ahí.